sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Hoy para celebrar que es lunes, y no solo eso, para celebrar que es 15 de julio y han terminado los Sanfermines, presentamos al profesor Rodríguez Brown en La España que madruga. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Todo bien.
Todo bien, he ido a ver la película de Campanella.
Me ha gustado.
Qué bonita, la de la comadreja. Muy recomendable. Está muy bien.
Está bonita, sí. Bueno, a Bollero no le ha gustado, pero a nosotros.
Pero bueno, nosotros no.
Hola, Rafa Latorre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, gracias por tu interés.
¿Cómo es que no le ha gustado a Bollero?
No, que se ha hecho larga, dice, que hablan mucho y demasiado bien.
Lo veo yo mucho a Bollero, por cierto, ¿no? Debemos ser vecinos. Hoy, sí, por adelante, los pasillos, con, hoy ver, por los pasillos, con mira, venía,
con
venía
crónica,
y escuchaba ahí pobre de mí.
Pobre.
Yo creo que era la lamentación de un Rubén Amón al término de las fiestas de San Fermín.
Oh, podría ser.
Escuchaba, ¿no? Por los pasillos.
Se ha observado por alusiones, por alusiones. Observado con moderación y tranquilidad, una fiesta muy buena, pero muy tranquila. Yo hago un San Fermín modélico.
Muy bien, pues enhorabuena por ello también. Bienvenida a La España que madruga.
Muchísimas gracias.
Hola, Marta García Ayer.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Tu fin de semana.
Muy bien, encantada de estupendo. Que, como hoy es lunes, pues ya sabes.
¿Qué?
Pasado mañana, el miércoles.
Buenos días, Óscar Conde, buenos días.
Buenos días, Carlos. El del pobre de mí era Feliz José Casillas, que no se quería ir de vacaciones.
Ay, seguro, pero seguro.
Le hemos dado permiso.
Sí, claro. José Casillas siempre está yéndose de vacaciones.
Sí, viniendo, está yéndose y viniendo.
¿Qué capital, capital elegiría?
Solamente, ¿no? Para... él, porque el otro día te metiste conmigo también, que muy injustamente.
Pero porque usted todos los días anuncia su partida hacia Sotogrande y luego nunca se consuma.
No, tú espera y verás.
Algo pasa ahí.
Es un quiero y no puedo.
De todas maneras, me parece muy bien que estéis todos aquí físicamente presentes.
Eso es.
Mientras no se despeje lo del gobierno de España, lo de la investidura. Que podría ser ahora o en septiembre.
Sí, pero nos quedamos ese momento. No cuente con ello.
En ese momento,
la semana que viene, vamos al Bar Manolo.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina? Sina.
Menos 20, 7 menos 20 minutos en Canarias.
Ajá.
Aquí están las 7 preguntas, 7 para iniciar la mañanita del lunes, la primera de las cuales es...
Bueno, puede decirse que 12 semanas después de las elecciones, Pedro Sánchez ha logrado sumar un diputado a su investidura, es el del partido de Revilla, esperemos que no se le arrepienta o que no le pida un ministerio.
La segunda.
El PSOE en general, y más en concreto el mesetario, respaldan a Sánchez en el rechazo a la coalición con Iglesias. ¿Por qué se finge un estado de consenso cuando en realidad el partido hace lo que su líder ordena y manda en cada momento? Veréis que tampoco habrá fisuras si Sánchez cambia de idea.
La tercera.
Ese es el objetivo de Iglesias y la razón de su consulta a las bases. Pero ¿qué clase de consulta seria propone a la vez la pregunta y la respuesta? Lo digo porque Iglesias ofrece dos opciones, pero una reivindica entrar en el gobierno y la otra regalar la investidura.
La cuarta.
Pedro Sánchez busca ahora la abstención de la derecha, pero ¿cómo va a encontrarla después de haber pactado tantos gobiernos regionales con los nacionalistas y de haber buscado la abstención de Bildu en Navarra, más allá de haberle acomodado en la mesa del Parlamento Foral?
La quinta.
¿Cómo va a plegarse Ciudadanos ante el sanchismo de haber sido el antisanchismo, la obsesión y el dogma de Albert Rivera?
La sexta.
¿Y por qué va a tener Casado miedo a unas elecciones? ¿Qué bien nos está quedando hoy si los sondeos apuntan a la recuperación de los populares y del bipartidismo? En la misma línea de los últimos comicios locales y europeos, por cierto. ¡Y la séptima!
Y la séptima.
Tu parte, perdona, es que me ha saltado.
¿Y por qué va?
¿Qué sucedería si el PP y Ciudadanos fueran juntos en las hipotéticas elecciones eventuales?
Oh.
Elecciones eventuales es buena, ¿eh?
Ahora se suma lo de Juliana, siempre.
Sí,
siempre. Critica la teoría de Juliana, sí, y la semana siguiente se suma.
Bueno, igual Sánchez reflexiona al respecto y no le parece tan mal darle a Iglesias un ministerio.
Sí,
se abstiene Vox en la investidura.
El primero dice, oh, qué disparate, no estará, pero luego a la semana siguiente
dice, no estaba tan mal tirado.
No estaba tan mal tirado. No, ni lo cita ya.
España suma, se llamaría la...
La Torre habla desde el rencor.
Desde el rencor, sí. Habría una candidatura llamada España suma, ¿no? Que sería del PP, Ciudadanos, claro. Y Vox.
No,
sea, Vox,
no,
Vox.
Sí, PP y Ciudadanos.
Y luego otra se llamaría más País, que sería la de Íñigo Errejón,
ahí,
¿no?
Está, sí.
Qué de novedades, ¿no?
España suma, ¿sí? Más País. Más País. O sea, todo haciendo aritmética, ¿no? Es. Con España, ¿no? A ver, ¿quién suma más España?
¿Quién es la última? Podría ser otro.
Bueno, vamos
partido.
A la prensa, ¿no? Que es para lo que
sí,
estás aquí, sí, Rafa.
Para eso.
Ya has llegado de nuevo, pues un poco desesperado, Rafa, esta mañana. Se comentaba por los pasillos. Porque no encuentras grandes novedades igual en los periódicos.
Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué va a contar? Cabizbajo y meditabundo con los periódicos, diciendo, ¿qué voy a hacer yo con este material que me ofrece la prensa del día?
¿No?
Porque lo cierto es que la canícula avanza inexorable y continúan los mismos titulares en las portadas. Sí. La política siempre se para en verano y de ahí que proliferen las famosas serpientes. El problema es que sin gobierno ya en julio todo es una serpiente de verano. ¿Qué cómo se presenta esta semana, me preguntáis? Pues como la anterior.
No te lo hemos preguntado.
Exactamente como la anterior.
¿Cómo se presenta esta semana, Rafa?
Mirad, hoy La Razón titula que el PP busca cerrar Madrid y Murcia antes de la investidura de Sánchez. O sea que no está cerrado ni Madrid, ni Murcia, ni la investidura de Sánchez. ¿No? O sea, es un titular que lo que te dice es que nada está cerrado. Y publica La Razón un sondeo que confirma lo que ya sospechaba hasta el analista más bisoño, ¿no? Que es que si hay repetición de elecciones en la Comunidad de Madrid, la única que crecería sería Isabel Díaz Ayuso, porque los votantes del centro-derecha castigarían con fuerza a los partidos cuyo desacuerdo impide la formación de un gobierno. Y diréis, ¿entonces por qué no se repiten elecciones?
¿Por qué no se repiten elecciones?
Pues
¿por qué? ¿Por qué?
Entre otras cosas porque el PP teme que una nueva campaña distancie todavía más a Ciudadanos y a Vox y que termine cayendo en brazos del PSOE, el partido de Albert Rivera. Y ya que hablamos de encuestas, tenemos muy despistada Cataluña. Hoy La Vanguardia dice que Torra descarta un adelanto electoral y el periódico de Cataluña ofrece una foto fija en forma de sondeo. Atención al titular, Esquerra amplía su ventaja y el PSC se pone segundo. Porque, veamos, Ciudadanos se hunde, de ganar las elecciones pasaría a ser la cuarta fuerza y también se hundiría Junts per Cat. Lo segundo interesante, claro, es que Esquerra podría elegir cuál es su socio. Si persistir en el frente soberanista con Junts per Cat o aventurarse, cuidado, que esto es lo que quizás teme Torra, a una alianza con los socialistas. Y a nivel nacional, la noticia es Íñigo Errejón. Hoy protagoniza la portada del Mundo. Es el gran esperado, ¿no?
¿Por
pues
quién?
Mira, Jorge Bustos entrevista al líder de Más Madrid, todavía Más Madrid.
Ajá.
Y el titular es: hay claramente sitio para otra fuerza progresista, no sectaria.
Se está postulando.
Y no quiero señalar.
Es muy interesante. Porque
sutil,
él
sutil.
Repite, toda la entrevista consiste en que él dice, no, yo estoy centrado en Madrid, eso, en ningún caso estoy pensando en él, a nivel nacional, pero bueno, sí habría sitio, ¿no? Porque se demuestra por otras experiencias, y nuestra relación con Compromiso es buena, nuestra relación con Adelante Andalucía también es muy buena, pero no, estamos centrados en Madrid, por supuesto.
¿Pero a quién llama sectario entonces?
Claro.
¿A quién será?
Si hay sitio para otra fuerza progresista no sectaria.
¿Y quiénes son los sectarios?
Eso es porque ver,
hay,
somos...
hay dos fuerzas
que se llevan mal con Compromiso y
ahora
los
son
demás.
Sectarias.
Sí. Claro. Sí, es exactamente lo que está diciendo, porque además en el elogio que hace de Teresa Rodríguez, desde luego no hay duda de que hay una pequeña dosis de rencor a Pablo Iglesias. Vale. O sea que blanco y en botella, hasta tal punto sea por hecho que Errejón, o al menos su partido, se presentaría en unas elecciones, que esto ya es una baza negociadora, esto ya está sobre la mesa de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. El Confidencial abre hoy con este titular: Sánchez cuenta con la irrupción de Errejón como baza para presionar a Iglesias.
Bueno, y mientras las fuerzas políticas negocian o hacen ver, los grandes problemas del país, dices, siguen buscando solución. Qué buen paso
sí.
Que me has puesto.
Sí, es muy bueno, ¿verdad?
Siguen buscando solución ellos mismos.
Ellos mismos, porque no hay que les encuentre la solución. Porque, hombre, es una situación ciertamente curiosa esto de andar sin gobierno. Los problemas permanecen, aunque es verdad que el profesor replicaría. Bueno, pero al menos no se agravan los problemas, ¿no? No hay un gobierno creando nuevos problemas. Bueno, hoy El País ofrece un titular en portada que merece reflexión, es los jóvenes españoles ganan menos que los de hace una década. El poder adquisitivo de los que tienen pocos estudios es igual al de finales de los 90, según el Banco de España. Si hay una población que ha salido muy perjudicada de la crisis, es la de los jóvenes sin formación superior, cuyos salarios permanecen congelados mientras sube el alquiler de las viviendas. Y las fotos de hoy de los periódicos se reparten entre Djokovic y el soldado volador francés, que ha fascinado a los periódicos y no es para menos. Vamos a centrarnos en él, porque ya de Djokovic nos habla Oscar Conde. Hoy hay un diario que abre con...
A mí se me hace un poco largo, fíjate.
Hoy hay un diario que abre con el desfile del 14 de julio en Francia. Es ABC que hace una lectura europea de la exhibición militar francesa y titula en portada Macron se erige en general de los ejércitos europeos. Exhibe el poderío militar de Francia, anuncia la creación de un comando espacial y alerta a sus aliados de que jamás ha sido más necesario. Necesaria la creación de una Europa de la defensa.
Hasta aquí la revista de prensa con Rafa Latorre y ahora El Mundo que no duerme con Marta García.
Pues nos vamos de viaje y empezamos por Ituri. Ituri, que como sabéis está en la República Democrática del Congo. Esta provincia, que ya está afectada por el brote de ébola, que como sabéis ha causado más de 1.600 muertes, está sufriendo también otra enfermedad mortal. Más de un centenar de niños ha muerto de sarampión en los últimos dos meses. En Ituri hay 67.000 niños y para protegerlos UNICEF acaba de poner en marcha una campaña de vacunación urgente. Son las 6:48 minutos en la capital de la República Democrática del Congo, que es...
Kinshasa.
Bien.
Falta Félix. Bien.
Voy a poneroslo facilito y nos vamos a Brasil.
Hombre.
Venga, hombre.
Brasilia.
El día siguiente de que el hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, cumpliera 35 años, su padre anunció la intención de proponerlo como embajador en Washington, en lo que muchos interpretan como un extravagante regalo de cumpleaños. Bolsonaro ha negado que nombrar a su hijo para un cargo para el que carece de estudios y preparación sea nepotismo. Eduardo Bolsonaro, a su vez, se ha mostrado dispuesto a aceptarlo y alega que conoce bien los Estados Unidos. Hasta viví allí en un intercambio, dice, donde trabajé friendo hamburguesas. La tele brasileña Globo cita fuentes anónimas del gobierno brasileño y sostiene que de hacerse efectivo el nombramiento de Eduardo Bolsonaro, Trump consideraría nombrar a su hijo Eric como embajador en Brasilia. Son las 2:49 minutos en Río de Janeiro y de allí nos vamos a Burkina Faso. Una de mis capitales favoritas, también de Félix José Casillas.
Sí,
Ouagadougou. Ouagadougou ha aprobado una ley que criminaliza a los medios de comunicación que desmoralicen las Fuerzas Armadas. Los periodistas que compartan información sobre operaciones militares podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel y multas de unos $9.000. Un informe de Human Rights Watch ha documentado 130 asesinatos de sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad, sobre las que la prensa burkinesa ya no está autorizada a informar. Y en Ouagadougou son las 5:50 minutos de la mañana.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión. Warren Buffett quiere liderar la vivienda de lujo en España. Se alía con el grupo Petrus en el negocio de la vivienda de gama media y alta. Actualidad Económica, la revista que salió hoy con El Mundo, dice que España es prioritaria para Uber, que está dispuesta a invertir, si le dejan, claro. 5 días, mira qué buen titular. Hacienda gana la batalla a los famosos. Me encanta este título. La batalla a los famosos, a los no famosos y a todos, claro.
¿Y usted, señora?
Sobre todo contra usted, señora. Brufau pide a los políticos ser más pragmáticos contra el cambio climático. Después le va a pedir a los escorpiones que no piquen. Y hablando de escorpiones, mirad lo que dice El Economista. La recaudación del Estado cae y el déficit aumenta un 35%. Esta va a ser la excusa que le van a dar a usted, señora. A usted, cuando le suban los impuestos. Esto, recuérdelo. Más, Amazon va a crear otro gran centro logístico en Illescas. ING, Openbank y Bankinter son los bancos que más cuentas han ganado en 2018. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos habla de que la farmacéutica Gilead Sciences ha acordado pagar 5.100 millones de dólares para aumentar su participación en el grupo tecnológico belga Galápagos. El Wall Street Journal tiene dos noticias sobre China, una que se está desacelerando su crecimiento económico y otro es que las empresas norteamericanas están desplazando su producción a otros países por todos los líos comerciales. Y por último, el sector de la energía, claro, se está preguntando por las causas del apagón masivo de Manhattan. se ha descartado no solamente el ataque terrorista o ciberterrorista, digamos, sino que también resulta que el nivel de la demanda no fue el factor causante.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísimo, nieto en ABC, un matrimonio en la cama, dice la mujer. Debo confesarte, querido, que me siento muy atraída por nuestro casero. Protesta el marido. María Luisa, por Dios, que nuestro casero es una sociedad de inversión inmobiliaria. Y responde ella, precisamente, no veas cómo tiene la rentabilidad por dividendo.
Hasta luego, profesor.
Adiós, liberales.
Queda por contar la actualidad del deporte con Óscar Conde.
El que no entonó ayer precisamente el pobre de mí fue Antoine Griezmann. En su presentación como nuevo jugador del Barcelona se acabaron sus fiestas en el Atlético de Madrid, pero sueña, eso sí, con que haya muchas otras en el Camp Nou, gracias a ese tridente de lujo que va a formar junto a Messi y Luis Suárez. Sonriente, exultante, el delantero galo en esa apuesta de largo en la que aseguró que si debe pedir perdón por aquella decisión del pasado verano, lo va a hacer en el campo. Un culebrón Griezmann que no ha hecho más que empezar, y es que lo de que Barcelona y Atlético de Madrid se pongan de acuerdo parece casi más complicado que lo de lograr un pacto de investidura. Los colchoneros no se conforman con los 120 millones, exigen los 200 que marcaba la cláusula hasta el 30 de junio porque dicen que el acuerdo se cerró antes de esa fecha. Bartomeu ya dijo ayer que el Atlético no puede tener pruebas de eso porque no las hay. Un Griezmann del que, por cierto, se pueden vender ya camisetas como churros. El 7 es de Coutinho, así que el francés va a lucir el dorsal 17. Elección, dice, sometida a votación familiar. Hoy, 15 de julio, muchos arrancan las vacaciones, pero la máquina de fichajes no para. El último en cerrarse, el de Oliver Torres por el Sevilla, mientras que la selección española sub-19 debutó ayer con goleada en el europeo de la categoría, 4-1 ante Armenia. Eso sí, muchas portadas miran hoy hacia Londres con palabras como memorable, épico, leyenda. Allí Novak Djokovic ganó la final más larga de la historia de Wimbledon, cerca de 5 horas para doblegar a un Roger Federer que llegó a tener 2 bolas de partido. Hasta se comió la hierba para celebrarlo el tenista serbio que alcanza ya los 16 Grand Slam, 18 tiene Nadal y 20 Federer. Las chicas del hockey patines que revalidaron su título mundial ganaron en la final argentina, 7º campeonato del mundo para las españolas. En los mundiales de natación de Corea del Sur, a la primera medalla de Ona Carbonell, hay que sumar la victoria del waterpolo femenino en su estreno, 14-4 ante Grecia. Hoy opción de medalla del dúo mixto de sincro que forman Emma García y Pau Ribes. Y en el Tour de Francia, hoy llegamos a la 10ª etapa. Ayer victoria del sudafricano Impey, sigue vestido de amarillo el francés Alaphilippe.
Hasta luego, Óscar. Pues vamos camino de las 8 de la mañana, profesor.
Canarias,
¿no le parece
Canarias
bien que diga una mañanita como esta? No, sí, le gusta, sí, la... gusta la mañanita de lunes, no le gusta.
A mí me gusta.
Ah, le gusta, sí, pues sí, entonces sí, lo diré sí, más sí, a menudo.
Venga.
Cuando se vaya usted. En Canarias serán las 7 de la mañana dentro de 5 minutos.
Qué bien, y en Soto Grande también.
Sí, medio. También, sí.
No, en Soto Grande no.
Sí, sí.
¿Tiene el coche en marcha ya?
Está arrancando, la puerta, puerta le espera.
Soto Grande es hora peninsular.
¿Oís el coche?
Hora peninsular española.
Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?
Onda Cero, Madrid.